La charla pasada empezamos a hablar de la parashá de esta semana, que es Parshas Emor. Emor quiere decir literalmente decir. Hablamos básicamente de alguna de las mitzvot de esta parsha. Principalmente estuvimos hablando de la pureza y la impureza, los koyanim, los sacerdotes, etc. De esto hablamos la clase pasada. Hoy vamos a hablar de otras mitzvot. Por cuanto esta parsha tiene 63 mitzvot, que es un montón, y muchas de las cuales la verdad es que no son prácticas tampoco, pero son muchas mitzvot, esa es la verdad. Entonces, hay mucho, mucho material para charlar. Yo separé algunas ideas, algunos de conceptos sobre algunas mitzvot. Hay una mitzvah en la parsha de esta semana, que es una mitzvah por algunos conocida y por otros poco conocida. Y es una mitzvah que ocupa básicamente un solo versículo de toda la parsha, o sea, en realidad un solo versículo de toda la Torah. Y es una mitzvah como si fuese fundamental. Y es la mitzvah que se llama Kiddush Hashem. Kiddush Hashem quiere decir, traducción literal, ahora explico qué es. La traducción literal es la santificación del nombre de Hashem. Esta es la traducción, Kiddush Hashem. ¿Qué significa santificar el nombre de Hashem? El versículo dice, en la parsha está, en Vayikra 22, el versículo 32. Dice, Veloise Haleluya Shem Kochi, no profanen mi santo nombre, dice Dios, Benikdashti Besoich Bene Israel, y voy a santificarme en medio del pueblo judío, Ani Hashem Kadishem, yo soy Dios quien los santifica a ustedes. ¿Qué significa Kiddush Hashem? Hay varios contextos. Primero, el contexto más básico, halájico, digamos, de lo que está hablando la Torá. Hay una regla general en el judaísmo, que es la regla, digamos, fundamental del judaísmo, que es la vida siempre viene primero. Es lo más importante que hay. No hay cosa que esté por encima del concepto de vida, y esto se ve no en la parsha de esta semana, está en otra parsha más adelante en la Torá, es Vehai Bohem. La Torá, y las mitzvot fueron dadas para que vivamos con ellas. En términos simples, ¿qué significa vivir con las mitzvot? Significa que no te generen muerte. Si vos vas a tener que cumplir una mitzvah, porque Dios dice, el concepto básico de mitzvah es un mandato divino. Dios dijo que hagas esto, o que no hagas aquello, ok, lo hacemos. Pero si Dios te dijo que vos cumplas tal o cual cosa, ya vi la mano, Jorge. Si Dios dijo que cumplas tal o cual cosa, y esa cosa que uno va a cumplir le va a generar, Dios libre y guarde, la muerte, no vas a poder, te vas a morir si lo haces. Entonces la pregunta es, ok, ¿a quién escucho? ¿Escucho a Dios que me diga, que me dice que haga tal o cual cosa? ¿O la realidad humana que yo vivo y que Dios me puso en esta realidad humana? No es que, no es que salió de algún otro lado. Así Dios nos creó como seres humanos. Si escucho esa realidad humana, pierdo mi vida. Pero tengo que escuchar a Dios o pierdo mi vida. Es una situación, digamos, de no win situation. No, nunca vas a ganar. Entonces, ¿qué hacemos? La Torá dice, Vehai Bohem, tenés que vivir con las mitzvot. Si te va a causar vida, déjala. Perdón, te va a causar muerte, déjala de lado. Excepto tres casos en particular. Tres casos concretos que la realidad es que no están escritos en el texto. Si uno fuese a decir Torah Shebiksav, la Torah escrita sola, que entre paréntesis, no existe Torah escrita sin Torah oral, no tiene ningún sentido. Porque no se entiende nada de lo que dice, literalmente, no se entiende nada. No se sabe lo que es un tefilín, no se sabe lo que es un azúcar, no se sabe cómo comer, cómo no comer, qué animales sí comer, qué animales no comer, a cuál se refiere. Y para esto una historia básica, simple, simple, muy poderosa, muy cortita y muy poderosa en mi humilde opinión, por lo menos. Hillel vivió aproximadamente año 0, menos 100 de la era común, peso más, peso menos. Hillel, Hazaken, el anciano Hillel, era un personaje muy interesante en la historia judía. Una vez se le acercó una persona que no sabía nada, que quería convertirse al judaísmo, y le pidió a Hillel que le enseñe Torah. Enseñame la Torah, lo que dice la Torah, etc. Hillel le dijo, muy bien, yo te voy a enseñar Torah, perfecto. Pero el tipo le aclaró, mira, yo quiero Torah escrita nada más. No me vengas a mí con la Torah oral, que los sabios dicen, que los rabinos, de todo, Bobe Maises. Cosas que no sé de dónde lo sacaron, decime la Torah escrita. Perfecto, dijo Hillel. Ningún problema. Vamos a empezar, ok, listo, vamos a empezar. Lo primero que tenés que saber es el Aleph Beis, el abecedario. Si no sabés ni leer, va a ser complicado. Entonces vení, yo te voy a enseñar Aleph Beis, y después vamos a empezar a crecer paso a paso en el estudio de Torah. Perfecto, listo, llegó el tipo, primer día, Hillel le mostró una letra Aleph. ¿Sí? Acá está la escrita, la letra Aleph, ya sé que no tengo nada escrito en la mano, digo. Hillel le mostró, esta es la letra Aleph. Perfecto, muy bien, la letra Aleph, fíjate la forma, la entendiste, la primera letra, perfecto, muy bien. Terminamos hoy la clase, seguimos mañana, listo, el tipo vino el otro día, Hillel mostró la letra Bet, la segunda letra del abecedario, y le dijo, esta es la letra Aleph. Y el tipo, que no era ningún tonto, se quedó trabado, se quedó pensando, un momento, ayer me dijiste que esa forma representa la letra Aleph, y ahora me estás diciendo que en realidad esta otra forma, la forma de la letra Beis, es la letra Aleph. No puede ser, dos letras iguales, no entiendo nada, o es la Aleph o es la Beis, ¿qué es esta letra? Entonces Hillel le dijo, ajá, ahí tenés, ¿cómo sabes, de dónde sacaste, que cada letra en el judaísmo tiene una forma, el hebreo tiene esa forma en particular, que tal símbolo representa la Aleph, que tal símbolo representa la Beis, y así sucesivamente todo el abecedario, ¿dónde está escrito en la Torá escrita qué forma representa cada letra? Pues no está escrito en ningún lado. Acá tenés. No existe Torá escrita sin Torá oral. En este caso era la historia era de Hillel. Entonces Hillel es el rabino el que te está diciendo, mirá, esta letra se lee así, Aleph, esta letra se lee así, Beis, esta letra se lee Gimel, y así sucesivamente cada una de las letras. Pero es parte de la Torah oral, sin la cual no existe nada, no se puede funcionar. No se entiende nada de la Torah escrita. Esto, cerrando paréntesis, volvemos a lo que estábamos hablando. La Torah dice, Benikdashti besoich ben Israel. Me voy a santificar, voy a ser santificado dentro del pueblo judío. ¿A qué se refiere Kiddush Hashem? Entonces, se refiere a que, de vuelta, todas las mitzvot, si te van a causar muerte, dejá de lado las mitzvot, y viví, Vehai Bohem, pero hay tres excepciones. Excepción número uno, Avoida Zara, idolatría. Si te fuerzan a hacer idolatría, llámese idolatría, es un ejemplo nada más, hay montones de detalles que no vienen ahora al caso. Un ejemplo sería, te ponen un ladrillo, adelante te dicen, arrodillate a Dios, este ladrillo es Dios, es el creador, es el que te da pan, es el que te da salud, esto es Dios, arrodillate o te mato. ¿Aceptá que este ladrillo es Dios o te mató? La Torah dice, tenés que morir. Mátame, yo no voy a negar a Dios, digamos, no voy a aceptar que esta cosa, este ladrillo o lo que sea, es Dios. Esa es una de las mitzvot, que incluso si cumplir esa mitzvah te va a causar la muerte, la tenés que hacer. Tenés que cumplir y no aceptar, en este caso, la idolatría. Próximo caso, es matar a otra persona. Si a vos te dicen, te ponen, por, es todo un ejemplo, ¿sí? Dios libre y guarde que no sepamos de estas cosas, pero si te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, o lo matás a él o te mato a vos, la respuesta de la Torah es, matame, yo no lo voy a matar a él. Y el Talmud tiene una frase muy interesante para explicar esto, no es que está escrito, de vuelta, no está escrito en la Torah escrita, esto está escrito en el Talmud, pero la idea detrás de esto es, ¿quién te dijo que mi sangre es más roja que la sangre de él? O sea, si yo lo mato al tipo que me están diciendo que lo mate, evidentemente estoy asumiendo que yo, como ser humano, soy más importante que él. Por eso mi vida, todo esto lo digo entre comillas gigantes, y nadie malinterprete, mi vida vale más que la vida de él, por lo tanto, lo mato a él para tener mi vida, para sostener, mantener mi vida. ¿Quién te dijo que tu sangre, quién te dijo que tu vida vale más que la del otro? Si la situación que Dios colocó, por lo que sea, es que o morís vos o muere el otro, y bueno, si te toca a vos, te toca a vos. ¿Quién te dijo que vos valés más que el otro o que el otro vale más que vos? Paréntesis dentro de esto, ahora seguimos con la tercera cuestión de Kiddush Hashem, de santificación del nombre de Hashem. Paréntesis, el Talmud, no sé si estudiaron, algunos de los que están acá sí estudiaron, es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante seco y bastante fuerte con los ejemplos y situaciones que pone. ¿Por qué? Porque es muy fácil, por ejemplo, cumplir Pesaj sentado en tu casa, con la matzá, con el vino, con todo lindo. Okay. Básicamente no necesitamos demasiada discusión sobre cómo se cumple Pesaj. Come matzá y toma vino, yo qué sé. El ser de Pesaj. Pero si vos estás en Siberia y no hay vino para tomar, y no hay matzé para comer. Ah, ahora te quiero ver cumplir un seder de Pesaj. Entonces tenemos que saber qué se puede, qué no se puede, cómo hacer las cosas, porque son situaciones extremas. Entonces también el Talmud es clásico, trayendo situaciones extremas, porque queremos saber en ese caso cuál es la halajá, porque de ahí, si sabemos en ese caso cuál es la ley, podemos derivar todo el resto de los casos más simples, digamos. Entonces, en este sentido que estoy explicando, de matar a otro, todo esto dentro de un paréntesis, el Talmud dice, ¿qué pasa si vos estás en un desierto? No hay nada a tu alrededor, cero, nada, estás con otra persona, y hay solamente Kiton Shelmaim, un vaso de agua. Un vaso de agua que solamente alcanza para una sola persona. Son dos, hay dos personas, pero alcanza para una sola persona. Quien lo toma, vive. El que no lo toma, muere. Esta es la realidad, es el caso, así es el caso. ¿Te gusta bien o te gusta? No sé, hablamos de otro caso. Este es el caso. Quien lo toma, muere. Quien no lo toma, perdón, quien lo toma, vive. Quien no lo toma, muere. ¿Quién lo toma? ¿A quién le corresponde? El Talmud termina definiendo, el que lo tiene en la mano, lo toma. El que no lo tiene en la mano, no lo toma. Así de simple. Esto me recuerda, es duro.
¿Está en el piso?
Es duro. Si está en el piso, call the Alim Gavar. El más fuerte lo agarra. Acá me pregunta mi hija, ¿y si está en el piso no lo tiene ninguno de los dos? No, el que lo agarró primero ganó. Ahora va, hay una pregunta de Jorge. Ahora va. Ya estamos. Ok, ya pasó la pregunta. Listo. Bien. Si no está en manos de ninguno de los dos, el que lo toma primero, ese es el que vive. Ese es el que vive. Que son casos extremos que, nada, es interesante entender, como yo dije antes, tenés prohibido matar al otro porque tu vida no vale más que la del otro. Entonces, que te maten a vos y santificar el nombre de Dios, pero vos no mates a otro. Pero por el otro lado, tu vida vale mucho también. Y tu vida viene primero en este tipo de casos donde está el vaso con agua, etc. Esto me recuerda muchísimo a aquellos que viajaron en aviones, etc. Lo saben muy bien. Y es una idea, un concepto archiconocido. Cuando te subís al avión, te presentan cómo funciona el avión, dónde están las salidas, a dónde hay que ir. Todos los aviones hacen lo mismo al comienzo, por cuestiones de seguridad, obviamente, y te dicen, sí, hay una descompensación en la cabina, bueno, no me acuerdo todo el texto, pero el punto es que va a caer los cositos de oxígeno de arriba, van a caer los cosos de oxígeno de arriba, y bueno, tenés que ponerte el oxígeno, porque cuando se descompensa y se pierde la presión interna en el avión, qué sé yo, falta el oxígeno, el avión va muy alto, no hay oxígeno ahí arriba. Y la idea de todo esto es, ¿por qué lo traigo esta historia, esta cuestión? Porque la presentación indica, en forma de obligación, de que si vos tenés al lado tuyo una persona que no puede ponerse la máscara de oxígeno solo y necesita ayuda, la pregunta es, ¿me pongo yo primero la máscara o le pongo al que está al lado mío la máscara, lo ayudo a él y después me pongo yo mi máscara? Supongamos que yo soy una persona que me manejo solo, me puedo poner la máscara yo solo, estoy bien, pero al lado mío tengo un nenito que no sabe del tema, no sabe cómo manejarlo, qué sé yo, necesita sí o sí ayuda para ponerse la máscara. ¿Quién va primero? Y te dicen en el avión, vos te pones la máscara primero, y después le pones la máscara al que está al lado tuyo. Ah, y el que está al lado tuyo necesita tu ayuda, sí, ok. Pero si vos no vas a estar bien, si vos no vas a tener oxígeno para respirar, pues entonces tampoco vas a poder ayudarte ni a vos ni al que está al lado tuyo. Vos te pones la máscara primero, y después le pones la máscara o lo ayudas, lo que sea, al que está al lado tuyo. Este es el mismo concepto. En la práctica, tu vida viene primero. Pero, si es uno contra el otro, y vos tenés que hacer la acción concreta, o tendrías que hacer la acción concreta de matar al otro, no, ahí no. Eso no. Ahí la Torá dice, morí, yehareg v'al yavor, así está escrito. Que te maten y vos no transgredas la Torah. El tercer caso son relaciones prohibidas. Relaciones prohibidas, es toda una lista justamente de las parshas pasadas, Ahar y Moisés y Kedoshim, de todas las relaciones que una persona no puede tener con su mamá, con su hermana, qué sé yo, etcétera, etcétera. Si te dicen o te mato o tener relaciones prohibidas, matame. No se puede. Esto se aprende también del concepto de la muerte, es interesante. Pero bueno, eso para otra charla, para otra clase. Si quieren. Esto es la mitzvah de Kiddush Hashem. Esta es la cuestión halájica de Kiddush Hashem. Mariana, ¿vos tenías una pregunta? Poné el micrófono.
No, 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 para nada.
No, Mariana, Mariana.
Me había dicho que estaba parecido.
Pensaba a ver si podemos extrapolarlo a situaciones muy concretas y muy actuales. A ver, un médico entonces que atiende personas sospechosas de coronavirus o tal, si no están protegidas, es lo mismo que el bombero que entra sin protección. O que mi padre que no se pone primero el oxígeno para auxiliar a su hijo.
Correcto, correcto.
Y después pensaba en la elección de una persona si es candidata a un respirador cuando hay dos personas o más de una o miles que estén en la misma situación, la cuestión de la elección, ¿no? ¿A quién va el recurso para eventualmente salvar la vida?
Es muy complicado lo último que dijiste. Lo anterior que dijiste es correcto, es el mismo concepto. Simplemente entre paréntesis, confiamos en Dios, por supuesto, pero no se puede ser tonto y decir, bueno, yo no voy a cuidarme porque confío en que Dios me va a ayudar. No, no es así la cosa. Vos tenés que hacer tu parte. Obviamente, todo depende del de arriba, y si el de arriba quiere que te toque, te toca, y si no quiere que te toque, no te toca. Esto es así de simple, pero vos tenés que hacer tu parte. Vos tenés que cuidarte como corresponda cuidarse. Es como una persona que no come sano. No estoy ahora diciendo que si vegetariano o no vegetariano. Normal, comer sano, común. Yo qué sé, si pasás todo el día, todos los días comiendo facturas. Y bueno, la verdad es que no te va a ir muy bien. Es una porquería. Si comes un par de facturas de vez en cuando está bien. Pero todo el día, todos los días no. Tiene que haber otros alimentos. El cuerpo necesita otros nutrientes. Entonces uno tiene que cuidarse. Ay, yo me alimenté. Sí, pero te alimentaste todo el día de facturas. ¿Qué querés? En algún momento te va a pegar por algún lado. Entonces, esto hay que cuidarse. Sin duda, es fundamental entenderlo, hay que cuidarse. Ahora, al respecto de lo último que dijiste, de la elección de a quién le va el recurso, esto es, digamos, éticamente hablando, una pregunta súper compleja, súper compleja. Habría que mirar en los Sfarim, en los libros, pero me animaría a decir, first come, first served. El primero que viene es el primero que es servido. ¿Quién soy yo, por ejemplo, como médico, para definir a este le voy a dar el respirador, porque tiene, para dar un ejemplo cualquiera, porque tiene 15 años y tiene muy larga vida por delante, y a este que tiene 75 años, ¿y cuánto le falta? Deja que viva el de 15. ¿Quién te dijo? Puede ser que el de 15 le pusiste el respirador, salió del hospital, lo atropelló un auto. Nadie lo sabe. Y el de 75 tiene 20 años más para vivir. ¿Qué sé yo? Estoy diciendo cualquier ejemplo simple. Sí.
Perdón, o puede ser que el de 15 no necesitaba el respirador y hubiera sobrevivido igual, y el de 75 sin respirador tampoco. Porque
también.
La medicina también
no es una ciencia exacta.
Perdón por mi interrupción.
No, perfecto, perfecto. No, la medicina no es una ciencia exacta. Nosotros no somos quién para definir este va a vivir y este no va a vivir.
Estamos hablando en circunstancias en las cuales hay un vaso de agua para una igual necesidad en un mismo momento, está claro, ¿no?
Lo que pasa
no
es que lo que pasa que yo me quise hacer el piola y escaparme de la pregunta. Y por eso dije, si el vaso de agua está en manos de una persona, son dos, etcétera, todo el caso, pues esa persona bebe el agua y la otra, no sé, ok, le tocó morir, ¿qué va a hacer? Un caso extremo, súper extremo. Pero esto se aplica cuando el vaso de agua está en la mano de la persona. Por eso Esther me preguntó al toque, que está acá para sentada al lado mío, ¿qué pasa si está en el piso el vaso con agua? ¡No está en manos de nadie! ¿Y ahora?
Tiran los dos.
¡Claro! ¿Qué hacemos? ¿Se tiran uno arriba del otro a ver quién agarra primero el vaso con agua y se derrama el vaso con agua? Y al final los dos se mueren. No sé. Es difícil. En el caso del médico en el hospital, es peor todavía, éticamente hablando, digo, es peor todavía que el del vaso con agua en el piso y nosotros dos nos estamos mirando a ver quién lo va a agarrar primero. ¿Por qué? Porque en el caso del hospital y el médico hay un ser humano con libre albedrío, o sea, que toma decisiones, que está diciendo A este le va el vaso, el respirador, el vaso, lo que sea. A este no. Es una persona que está diciendo. Sí, somos vos y yo, en el medio del desierto, un solo vaso con agua. ¿Y ahora qué hacemos? Mira, lo peor que puede llegar a pasar, puede sonar feo, pero lo peor que puede llegar a pasar, yo te doy una piña a vos, vos me das una piña a mí, y qué sé yo, alguno terminó lastimado, y el otro se tomó el vaso con agua. Y bueno, éramos dos, era la decisión de uno contra el otro, en el peor de los casos, la fuerza de uno contra la fuerza del otro. Pero en el caso del hospital, es terrible, porque hay un ser humano decidiendo quién vive y quién no, o quién tiene probabilidades de vida y quién no. Ah, esto no. Si yo tuviese que decir, de vuelta hay que mirar los libros, no quiero decir pavadas tampoco, hay que mirar, pero suena como que el primero que llegó al hospital, ese es el que recibe el recurso, y bueno, Dios quiso que llegue primero esa persona. Ah, ¿y quién soy yo para juzgar que va a vivir más o que va a vivir menos? No hay forma, yo no tengo... No hay forma de eso, ningún ser humano. Jorge plantea otro caso, que recién lo vi en el chat, Jorge plantea otro caso, que es parecido a esto que estamos charlando, cuando una madre está embarazada, una mujer está embarazada, y por alguna razón, no importa, el bebé está causando, digamos, casi la muerte de la madre. Ese embarazo es un embarazo de riesgo, que la madre va a morir si lo lleva adelante. Por lo que sea, los médicos sabrán, etc. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, no estamos... Acá no se está juzgando de hay una duda, de quizá... Estamos diciendo, mirá, señora, si usted sigue adelante con su embarazo, usted se muere. ¿Qué quiere hacer? ¿Bebé o madre? Y la elección del judaísmo es la madre, no el bebé. No el bebé. ¿Por qué? Porque la lógica es muy, muy interesante, me parece. La madre es una vida cayemes, se sostiene, es una vida concreta, que la conocemos, digamos, la vemos, acá está viva esta mujer, actúa, o sea, activa, hace su vida, respira, etcétera, etcétera. El bebé no es una vida concreta que conocemos que tiene un efecto en el mundo y activa y hace cosas, no. Entonces, ¿por qué el bebé va a preceder a la madre? Todo esto yo sé que ahora está muy candente, todo el debate del aborto y estas cosas, ahora medio que la gente se olvidó porque... Con toda la situación que estamos viviendo, la gente se olvidó del aborto. Pero el judaísmo tiene una visión muy, muy particular sobre el tema aborto. En el judaísmo no existe aborto sí, aborto no. No existe eso. En el judaísmo existe la vida. En el judaísmo existe lo principal, es la vida. Ahora bien, ¿cómo definís vida? ¿Okay? Lo que nosotros conocemos, no nosotros, tuya, yo, me refiero, el mundo puede observar y ver, cualquier persona puede mirar y decir, esta mujer está viva, porque va y viene y hace cosas, y el bebé no sabemos qué va a hacer de él, este bebé le está causando la muerte a esta mujer. Obviamente, tras una consulta con un rabino calificado que se dedique a estos temas, etcétera, no conmigo, se puede hacer un aborto, se debe hacer un aborto, porque la vida de la madre está en peligro, peligro concreto, real, digamos, de vuelta, se consulta un médico y otro médico, no estoy diciendo pavadas de, bueno, a mí me parece que, no, me parece nada, se hace una consulta seria con un conjunto de médicos, una interconsulta, una opinión, otra opinión, otra opinión, consulta con rabinos realmente calificados que se dedican a los temas estos, etcétera, y se puede decidir hacer un aborto, ¿sí? 100%. Ahora, cabe aclarar, fundamental aclarar, que no tengo ganas de tener hijos y me salió porque salió un hijo o violaciones, etcétera, etcétera, porque se me canta hacer un aborto. Esto está totalmente prohibido en el judaísmo. Totalmente prohibido en el judaísmo. No es así. Dios es el que decide si la vida continúa o no continúa. Y ese feto en el interior de la madre se considera una vida. No una vida para quitarle la vida a la madre, pero sí una vida para que esté prohibido matarlo. Ahora, simplemente para cerrar el tema de aborto, cuando consultan a rabinos o a autoridades religiosas, etcétera, sobre el tema, qué opinan al respecto del país, etcétera, y las leyes del país, en mi humilde opinión es una tontería. Es una tontería la consulta, la pregunta. ¿Por qué? Porque las leyes de un país, cualquiera que sea, no tienen nada que ver con religión. Nada que ver. Las leyes de un país son un marco, hay muchas formas de definirlo, pero esto es una idea nada más. Es un marco que el país propone para que la sociedad funcione adecuadamente. No se puede robar, porque si te robo, entonces no se puede estar tranquilo, no se puede matar. Bueno, montones de leyes, paga impuestos, montones de leyes que el país propone para que la gente pueda vivir en paz y puedan desarrollarse y nada, ser buenos ciudadanos, digamos. Esas son las leyes de un país. Ahora, si una persona quiere hacer un aborto, ok, le preguntás al rabino, el rabino te va a decir que no. E incluso para los gentiles, el aborto también está prohibido según las leyes de la Torá. Pero eso no quiere decir que el país, sea cual fuere, tenga que prohibir hacer un aborto. El país tiene sus leyes. Ahora bien, cuando llega una mujer al hospital, suponiendo que el país permite el aborto, llega una mujer al hospital con la situación que sea, no importa, porque el país, digamos, permite hacer un aborto, y quiere hacer un aborto, lo que yo sí discutiría es, el médico debería tener el poder para decir, yo no lo voy a hacer por mis convicciones religiosas. Yo, para mí, como médico, esto está prohibido, por lo que sea, porque creo en Dios, porque creo en lo que sea, no interesa. Pero yo como ser humano no lo quiero hacer. El médico debería poder decidir eso. Ahora, cuando el país le obliga al médico a hacer el aborto, o a no hacer el aborto, ahí ya está mezclándose la cosa religiosa con la cosa legal. Y ahí es una ensalada que no funciona. No va para ningún lado. El médico debería poder definir, yo no lo voy a hacer. Anda, mi colega acá al lado no tiene ningún problema, él lo va a hacer besimja, digamos, con alegría. Yo no lo voy a hacer. Esto es mi humilde opinión de cómo debería ser, en este caso, digamos, la ley del país. Hagan lo que quieran, porque igual es un país con un marco de leyes, pero que cada médico pueda decidir qué es lo que quiere hacer. Si quiere o no quiere participar de ese evento, digamos. Bueno, no sé cómo llegamos al aborto, pero todo esto era, por la mujer con el niño en el interior, etc. Bien.
Julián, sí, una pregunta. Sí. O sea que no estaría tan grave, porque es interesante, me gustó mucho la diferenciación que hiciste entre la ley judía y la ley del lugar donde viven los yehudim, más allá
sí.
De todo.
Sí.
O sea que no sería tan grave si en un país legalizan el aborto, pero le dan la opción al médico puntual a que si quiere no hacerlo, que lo haga otro. No sería tan grave en ese sentido, digo, porque estamos viviendo en un país.
Estaba a punto de hacerte una nota, pero dijiste las palabras claves. Ahora nosotros vivimos en Argentina, perfecto. Entonces Argentina no es un país de judíos para judíos. Es un país para todos los seres humanos del mundo, cualquiera que quiere ser argentino, está en la Constitución, ¿no? El que quiere vivir acá, y qué sé yo. Argentina es un país para todos, el país de todos, un país con buena gente. Esto es Argentina. nada, causa gracia. Pero bueno, esto es Argentina. Si en un país así la ley es que está permitido hacer aborto, ¿ok? La Torá no tiene nada que decir al respecto. La Torá no tiene que decir ni sí ni no. No interesa lo que dice la Torá al respecto. Pero, si le interesa a la Torá, esto lo digo entre comillas, en el judaísmo le interesa a la Torá, que uno pueda tomar la decisión de si quiere participar de eso o no. ¿Por qué? Porque de vuelta, para la Torá está prohibido el aborto tanto para judíos como para gentiles. Entonces el médico que, supongamos, el caso más típico en Argentina, no siendo un país judío, sería que te toca un médico no judío. Entonces ese médico no judío, si él quiere seguir las leyes de la Torá, tiene prohibido hacer un aborto. Tiene prohibido. Entonces él puede decir, mira, mis leyes, las que yo acepté sobre mí, por mi fe o lo que sea, me prohíben hacer esto. Entonces yo no quiero participar de esto. Ahora, si hablamos de un país de judíos para judíos, pues el aborto estaría prohibido. Excepto, como ya expliqué ampliamente, cuando el feto esté causándole muerte a la madre, lo está persiguiendo para matarla, si se lo ve, Roidev se llama. En ese caso estaría bien, pero como regla general, prohibido. En un país de judíos para judíos. Bueno, vamos a una cosa. Estamos medio pasados con el tiempo. Así que vamos a hablar entre 5 y 10 minutos sobre Pesach Sheini. Y terminamos. Si alguien tiene comentarios, etc. Bien. Ok. La Torá trae una historia interesante al respecto de dos personajes. Hay una discusión sobre quiénes eran exactamente esos personajes. lo digo como explica Rashi, es una forma de leer la historia, no está en la parsha de esta semana, es otra historia, está más adelante en la Torah. Parshas Bealoisha, si no me equivoco, Bealoisha. La Torah cuenta que...
Bealoteja.
Bueno, eso es en inglés.
Habla criollo.
Yo hablo en Lashon Kodesh. Bueno, Bealoteja. Ok, la Torá cuenta que había gente que estaban impuros. El pueblo judío estaba en el desierto, estaban preparándose para hacer el Korban Pesach, la fiesta de Pesach, la ofrenda de Pesach, etc. Y las leyes de la ofrenda de Pesach, esto está ampliamente explicado en la Torá, en Parshas Bo, ya lo leímos hace tiempo. La Torá explica que uno debe estar puro para poder participar del Korban Pesach. Hay otras condiciones también de la ofrenda de Pesach, hay otras condiciones. El punto acá es que uno debía estar puro. Había personas, así dice la Torá, que estaban impuras por haber tocado un muerto. Yo justo hoy puse un video sobre este tema de impureza de muertos. Hablamos de este tema también la clase pasada. Y por lo tanto, por el hecho de estar impuros con impureza de muertos, no podían participar del Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach. Pero esto no era sino más. Era mucho más complicado de lo que suena. ¿Por qué? Porque en realidad esta gente se acerca a Moishe y le reclaman, por así decir, a Moishe. Anachnu tmeim lenefesh adam. Nosotros estamos impuros con impureza de muertos. Lomo nigora, le dicen estas personas a Moishe. ¿Por qué fuimos dejados afuera? Queremos ofrecer la ofrenda de Pesach. Ahora bien, esto es lo que ellos dicen. Y hasta acá suena todo bien y fácil. Pero hay un problema. La gente no presta atención. Cada mitzvah tiene un momento, tiene una medida. Esto lo hablamos también en algún otro momento. Cada mitzvah tiene una medida. Cada mitzvah tiene una serie de condiciones. Una de las condiciones para participar del Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, es estar tahor, estar puro. ¿Ok? Es una condición. Hoy en día no tenemos ofrendas, entonces no importa mucho la cosa de estar puro o impuro. Pero si hubiese Beis HaMikdash, templo, ofreceríamos el Korban Pesach, el cabrito de Pesach, y comeríamos a la noche, pero tenés que estar puro. Bien, no encontramos en ningún lugar en la Torá, en ningún lugar, lo subrayo súper subrayado, que una persona se queje cuando no cumple con las condiciones que requiere una mitzvah, que no puede cumplir con esa mitzvah. Por ejemplo, tzitzis, una mitzvah cualquiera, tzitzis, son los flecos que se ponen en las puntas de las ropas de cuatro puntas. Perfecto. ¿Qué pasa si yo no tengo ropa de cuatro puntas? Por ejemplo, la ropa moderna que usamos cualquiera de nosotros hoy en día, no hay ropa de cuatro puntas. Está el poncho, yo qué sé. Las ropas comunes que usamos todos no tienen cuatro puntas. Entonces, ¿qué hacen todos los judíos religiosos? Se compran una ropa de cuatro puntas, se llama talit katán, le ponen los tzitzit y se ponen la ropa. Porque yo quiero cumplir con la mitzvah de tzitzit. Perfecto, muy lindo. Nunca encontré nadie que se queje que no puede ponerle tzitzit a su ropa de tres puntas. ¿Por qué? La manigora. ¿Por qué la ropa de tres puntas fue dejada fuera? Estoy enojado con Dios. Todas mis ropas tienen tres puntas y la ropa de tres puntas fue dejada fuera de los tzitzit. ¿Por qué? No me gusta. Entonces Moishe tiene que ir a hablar con Dios, levantar el teléfono rojo. Señor, hagamos que las ropas de tres puntas también sean obligadas de tzitzit. Ok, dice Dios, todo bien. No es así. Si vos tenés ropa de tres puntas, no le pones tzitzis, y sabes que son, sé feliz, sé sano y que te vaya bien. Seguí caminando, ya está. Pero acá no, acá en Pesach Sheini vinieron las personas que estaban impuras, le dijeron a Moishe, hey, estamos impuros y no podemos participar del Pesach, no nos gusta nada, anda a hablar con Dios y hace algo al respecto. ¿Por qué? No hagas la ofrenda de Pesach y ya está. Una de las condiciones es estar puro. Estás impuro, tómatela, listo. No participás de esta, sé feliz. Entonces, nuestros sabios explican que estas personas que estaban impuras, no era así nomás que estaban impuras y se estaban quejando que no podían cumplir con el Korban Pesach, con la ofrenda de Pesach. No, no, no. Estas personas eran Mishael y el Zafán. Mishael y el Zafán eran dos sobrinos de Moishe, sobrinos, nietos de Moishe, hay que mirar, no me acuerdo exacto, no importa, Mishael y el Zafán eran sobrinos de Moishe, que cuando mueren los dos hijos de Aarón, Nadab y Abihu, Moishe les pide a estos dos, Mishael y el Zafán, che, vengan a cargar a sus primos, sáquenlos del templo, porque van a impurificar todo el lugar, no corresponde, estamos inaugurando el Mishkan, el tabernáculo, el templo móvil, qué sé yo, acá se murieron estos dos tipos, hay que enterrarlos, Mishael y el Zafán, vengan a sacarlos, llévenselos. Ellos, por supuesto, cumplieron con las palabras de Moshe, Moishe Rabbeinu, no te quejes, cumplí lo que te dice, ellos los sacaron, los enterraron y otra cosa. Pero se impurificaron, porque tocaron unos muertos. Estaban impuros. Y ellos son los que efectivamente se quejaron que no estaban puros para hacer el Korban Pesach. ¿Pero por qué no estaban puros? Porque Moishe Rabbeinu nos hizo estar impuros. Y no solamente, digamos, es tu culpa, digamos, le dijeron a Moishe, que estamos impuros, nos dejaste afuera, no solamente esto, sino que a la noche del 14 de Nisan, del 15 de Nisan, perdón, a la noche del 14, pasando al 15, ellos iban a estar puros. El proceso de purificación de ellos iba a haber completado. Pero del día al 14 de Nisan estaban impuros. A la noche, entre el 14 y 15, ya iban a estar puros. Entonces, en el momento en que se degollaba el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, ellos estaban impuros. Pero en el momento en que se iba a comer la ofrenda de Pesach, estaban puros. Y esto es lo que le dijeron a Moishe. ¡Ey! Nos estás dejando afuera. Cuando haya que comer, en el momento que me siente en el ser de Pesach con mis hijos y mi familia, etc., puedo comer. Efectivamente puedo comer. Ahora que se está ofrendando el Korban Pesach, no podemos ofrendarlo porque estamos impuros. Pero después sí, ¿por qué nos dejaste afuera? Esto fue el cuestionamiento de ellos dos hacia Moishe. A Moishe le pareció un cuestionamiento válido, porque la verdad es que la culpa la tenía él, o porque a la noche efectivamente iban a estar puros para comer del Korban Pesach. Entonces Moishe levantó el teléfono rojo y llamó arriba. ¿Qué hacemos con estos tipos? Y Dios contestó, muy bien, si una persona está Bederech Rehoika, si una persona está en un camino lejano, porque el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach se hace en Jerusalén, y si vos estás lejos de Jerusalén y no pudiste ofrendar el Korban Pesach, o si estabas impuro en el momento de ofrendar el Korban Pesach, incluso si no tuviste la culpa, te vamos a dar una segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad es exactamente un mes después de Pesach. Pesach es el 14, 15, digamos, el 14 se ofrenda el cabrito, o los cabritos, lo que sea, y el 15 se come, el 15 de la noche se come. Entonces, el 14 de Iyar, que es justamente esta semana, te vamos a dar la oportunidad de ofrendar el Korban Pesach. Tenés que comerlo con matzá, tenés que comerlo con maror, con hierbas amargas, igual, casi igual que las leyes del Pesach original. Lo que cambia es que podés comer hametz también, no estás obligado a comer solamente matzá, pero bueno, hoy en día ni se aplica. Esta es la idea básica de Pesach Sheini, así se conoce, el segundo Pesach. Pesach Sheini, el segundo Pesach. En la halajá se discute, interesante, ¿qué pasa si una persona se convierte al judaísmo entre Pesach y Pesach Sheini? ¿Si tiene que traer Pesach Sheini o no? ¿Tiene que traer la ofrenda de Pesach o no? Porque la primera vez, digamos, en Pesach no lo pudo traer, porque no era judío. ¿Qué vas a traer en Korban Pesach? Una ofrenda de Pesach no corresponde. Pero la segunda vez, sí, podría traer. La respuesta es que no trae, porque estaba potur, estaba exento de traer Pesach en Pesach Rishon. No tenía nada, ninguna relación, si no recuerdo mal. Hay que mirar el Rambam de vuelta, pero si no recuerdo mal, está exento. Si no, no le correspondía. No es que estaba impuro, no es que no... Por alguna razón exterior no podía, era judío, debería haberlo hecho y no podía. No, ni siquiera le correspondía, no tenía nada que ver con Pesach Sheini. Bueno, esto es la historia de Pesach Sheini. ¿Qué enseñanza tiene Pesach Sheini? Los Rebbeim de Chabad, una y otra vez, y en todos los Farbrengues del mundo, ahora cuando sea el 14 de Nisan, los Rebbeim de Chabad siempre citan la idea que Pesach Sheini representa Nito Kein Farfallen. Nunca está todo perdido. Nunca digas está todo perdido. Incluso una persona que estaba lejos, y ahora sí, no en lugar de Jerusalén, sino que está lejos espiritualmente hablando del judaísmo. Incluso una persona que está impuro, espiritualmente hablando, no la impureza ritual de un muerto u otra cosa, sino impuro porque está totalmente alejado del judaísmo e hizo todo tipo de cosas contra la voluntad de Dios. A propósito, no a propósito, está impuro, entre comillas, grandes comillas, impuro. O incluso, así está escrito, Lahem, incluso si lo hizo a propósito, quería estar lejos, quería estar impuro, aún así, Dios siempre te da otra oportunidad. Aún así, podés hacer el Pesach Sheini, el segundo Pesach, un mes después, etcétera, etcétera. Ni toquen farfalen. No existe decir, está todo perdido en el judaísmo. No existe una cuestión así. Pesach Sheini es una mitzvah de la Torah, de las 613 mitzvot. Si no hiciste el primero, tenés que hacer el segundo. Es una mitzvah de la Torah totalmente olvidada a partir de que no tenemos Beis HaMikdash, no tenemos templo. Al respecto de Pesaj, digamos el primero, el 15 de Nisan, bueno, hay un montón de cuestiones que giran en torno a Pesaj, la matzá, las cuatro copas de vino, y el ser de Pesaj, y la familia, y la Agadá, y cada tal vinjo, montones de mitzvot que tenés que decirle a tu hijo sobre la salida de Egipto, recordar la salida de Egipto, etcétera, etcétera, que no dependen del templo, porque matzá tenés que comer aunque no haya templo. Después las cuatro copas de vino son rabínicas, pero contarle a tu hijo sobre la salida de Egipto es algo bíblico también, no tiene nada que ver con el templo. Pero Pesach Sheini, no se aplica nada de Pesach Sheini, legalmente hablando. Entonces está totalmente olvidado en el mundo judío, incluso en el mundo religioso, totalmente olvidado. Y fue el Rebe, literalmente, más allá de que yo sea un jabatnik e intento ser un josid de mi Rebe, pero fue el Rebe el que sacó a la luz, digamos, de vuelta toda esta historia de Pesach Sheini. Y la forma de conmemorar o de, no sé si celebrar, no sé si es la palabra, pero la forma de vivenciar Pesach Sheini es que el 14 de Iyar comemos matzah, comemos un pedazo de matzah, y hablamos y pensamos sobre esta cuestión, y por eso el Rebbe insistía muchísimo con esta enseñanza que yo mencioné, de Nito Kein Forfallen, nunca está todo perdido, no digas está todo perdido, esa es la enseñanza espiritual, mística, digamos, de Pesach Sheini. Pero fue el Rebbe el que lo sacó a la luz y empezó a hablar del tema. Incluso en Farbrengens, del Rebbe hablando sobre Pesach Sheini cuando no eran llaves, había otros rabinos, estamos hablando de gente que sabe muchísimo, que sabía muchísimo, genios de la Toiro, que lo miraban al Rebbe hablando de fuentes sobre Pesach Sheini, y wow, como que la verdad es que lo estudiamos, pero era como un tema olvidado, nadie habla de este tema. Y el Rebbe hacía lo que en hebreo se dice pilpulim, deducciones lógicas para adelante, para atrás, trayendo fuentes de todos lados, explicando sobre Pesach Sheini. Y la gente decía, pero no, la verdad es que no lo tenemos presente. Como quien pero alguien.
Se empezó a conmemorar hace poco Pesach Sheini.
Sí, relativamente sí. Sí. Se recordó, digamos, sí. El significado es una segunda oportunidad en la vida. Que en realidad no se reduce a una segunda oportunidad, sino que se reduce a otra oportunidad. Nunca digas, nunca, como quien dice, nunca asumas que vos no te podés acercar al judaísmo, vos sos una persona, no digo vos particularmente hablando, me refiero, que ninguna persona debe decir, yo estoy fuera de esto, ya me pasó el tiempo, ya no es para mí, no puedo, es demasiado difícil. Nunca pienses que perdiste, nunca pienses que ya no tenés oportunidad. Esto es Pesach Sheini, esto es el concepto de Pesach Sheini.